Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
La cantidad de cosas que van a descubrir los oyentes de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Inventos genuinamente españoles gracias a auténticos genios españoles, porque los hemos tenido verdaderamente sorprendentes, fascinantes y que han hecho cosas que además han sido buenas para la humanidad entera. Muy buenas noches, Jesús Callejo.
¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Bruno? Pues muy buenas, es verdad. Has acertado plenamente en una de esas observaciones que podríamos hacer extensiva a todos los oyentes. De los nombres que van a salir esta noche, la mayoría no van a conocer prácticamente ninguno. Es más fácil que reconozcan el nombre de algún participante de Gran Hermano o de algún futbolista, pues que sí, de estos inventores españoles que realmente han dejado el pabellón muy alto, porque son inventos que han sido esenciales, que han sido prácticos y que de alguna forma pues han cambiado el mundo y han cambiado la historia. Entonces, que no conozcamos prácticamente nada de estos grandes inventos. He hecho una recopilación y he contado hasta más de 30 inventos importantes españoles. Hay muchos más, pero me refiero a 30 que de una forma o de otra ha dado un giro total a lo que conocemos un poco de las patentes. Eso de que inventen ellos, que dijo en su momento Unamuno, que tenía razón, ¿no? Porque la verdad es que nunca se ha tratado muy bien aquí al inventor. Siempre se ha pensado, pues como pasaba también con el escritor decimonónico, que era un muerto de hambre y que no tenía otra cosa que hacer que estar inventando cosillas o poner un palo a algo que ya se había descubierto, ¿no? Bueno, pero eso, que es el tópico, que eso es un poco lo que ha sido risible, en parte también ha servido para que injustamente les hayamos tratado a todo este tipo de personajes. Y por hacer así un resumen, que ahora haremos en detalle, ¿no?, con muchos de estos inventos. Pero claro, si es que al mundo ibérico pertenece la grapadora, la radio, el primer telescopio, el primer submarino eléctrico, el traje espacial, el autogiro, el chupachús, la calculadora digital, la fregona, la jeringuilla desechable, el angiroscopio, el alfilalápices, el fugolín, el teleférico, el talgo, el equipo de buceo, el puntero proyectable.
Bueno, pues tantas y tantas cosas. O sea, esta exposición rápida, y hay más, pero esta exposición rápida ya nos está hablando
por no hablar de los inventos anónimos.
Sí, 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 que ya los comentamos, pero bueno, ciertamente es que es increíble. Y los personajes que además desarrollaron estos inventos son fascinantes. Yo creo que, por comenzar un poquito también con sentido homenaje, aunque ya lo mencionamos en su momento, en diciembre fallecía uno de los grandes inventores españoles de todos los tiempos. Es un inventor reciente, Manuel Jalón Corominas, fallecía en Zaragoza, en Logroñés, pero bueno, zaragozano de adopción, dueño del Castillo de Trasmoz, que un día tenemos que hablar porque hace poquito has estado ahí. Sí. Estaba preparando un museo en el lugar, falleció a los 86 años, aunque hasta entonces ha estado perfectamente, tanto de salud como de condiciones, y con una mente extraordinariamente lúcida, que en su momento, para el primer invento, el que le llevó a la fama mundial, que fue el de la fregona, aunque luego tuvo otros, ¿no?
El de la fregona es el más conocido, pero fíjate, sin embargo, ¿quién ha oído hablar de Manuel Jalón Corominas? Pues prácticamente nadie. Y sin embargo, todo el mundo ha oído hablar de la fregona, que es el invento que le dio más popularidad, a pesar del que el que estaba más orgulloso era de la jeringa desechable, ¿no? Que es curioso que hasta ese momento a nadie se le ocurriera pensar que eso podía ser un foco de infecciones, el que siempre se utilizara la misma jeringa o la misma jeringuilla. Y sin embargo, él en dos piezas pues hizo que la jeringuilla hipodérmica fuera desechable y que siempre se utilizara una nueva cada vez que se hacía una extracción de sangre o cada vez que había que inyectar cualquier medicina. Y él es de lo que más orgulloso se sentía, a pesar de que es menos conocido, evidentemente, que la fregona.
Quizás menos conocido o menos atribuible a él, porque también forma parte, pero fíjate, como no se puede medir, no se puede decir, pero ¿cuántas vidas ha salvado la jeringuilla desechable? Sobre todo en una época, años 80, años 90, en donde, con la explosión primero del SIDA, pero que también estaba la hepatitis y otro tipo de enfermedades, que no existía una asepsia buena en los hospitales siquiera, y los hospitales se convertían también en un foco de posibles contagios, porque no existía eso que él desarrolló, la jeringuilla desechable. Algo tan sencillo, pero también lo decía un compañero mío en la redacción, es el genio de las cosas sencillas, que a veces no son tan fáciles de inventar.
No, claro, precisamente lo más cotidiano, lo más accesible al ser humano, es decir, lo que más tenemos cerca, pues pensamos que es lo más fácil, ¿no? El Post-it, por ejemplo, que no es un invento español, pero sin embargo ahora todo el mundo lo utiliza, hasta que a alguien se le ocurrió decir, oye, pues vamos a poner algo, un papelito, que pegue lo justito, no demasiado, para anotar aquellas cosas que a uno se le pueden olvidar. Y sin embargo ya forma parte de nuestra vida pues más cotidiana. Esos pequeños inventos son los que te cambian la vida de una forma radical. La fregona ocurrió tres cuartos de lo mismo. Es decir, cuando a él se le ocurre pues algo, ¿no?, parecido a poner ahí en un mocho con un palo, porque él lo había visto pues un poco pues dentro de su formación, era ingeniero y oficial del Ejército del Aire, y él veía cómo las mujeres pues tenían que arrodillarse para fregar los suelos, y veía, dice, no sé,
no es que se desollaban las rodillas, claro, era totalmente, tremendo,
totalmente. Entonces dice, algo se puede hacer para que esto no ocurra, es decir, que se pueda hacer algo con un palo donde tú puedas limpiar con la misma eficacia o mejor sin necesidad de tener pues una enfermedad de las rodillas, como así le pasaba a muchísimas de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ideó esas fajas de algodón, un penacho con fajas de algodón, que es la mopa. Estas mopas se escurrían en un cubo con unos rodillos que se accionaban por medio de un pedal y, lógicamente, pues con el palito famoso que le ponía la mopa. Y ya está. Tan sencillo como eso. Luego ha habido variantes, se ha ido modificando, se ha ido mejorando y poco más. Pero a partir de entonces, ya digo, hasta que en 1965 empezó a fabricarse en plástico y con la apariencia que ahora todos tenemos, pues aquello dio un giro total, sobre todo aquellas personas que tenían que lavar, que tenían que fregar y que, pues en general, pues en aquella época casi todas eran mujeres y que se lo agradecieron infinitamente de que se pudiera hacer una mejora tan sustancial, no solo en las oficinas, sino pues en la casa, ¿no? En el sitio más cercano que tenías, que era en tu propio hogar, y que al abaratarse mucho más el producto, porque en un principio es verdad que solo era accesible a unas pocas personas, al abaratarse, al hacerse en plástico, todo el mundo accedió a ello y fue genial, ya digo. Eso es lo que más fama le dio. A pesar, fíjate, que tuvo también sus disputas, porque aquí ya sabes que en España somos muy de yo lo hice antes, o yo lo pensé antes, o yo lo patenté antes.
Pero hace no mucho ya hubo una sentencia judicial que lo dejaba bastante claro.
Se lo disputó con Manuel Belvis González, pero finalmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza se lo adjudicó a él en el año 2009. O sea que hasta el 2009 hubo ese litigio, a pesar de que todo el mundo sabía perfectamente que la fregona era un invento y una patente de Manuel Jalón Corominas, que fue en el 56, fíjate, cuando lo ideó. Pero hasta el 2009 hubo sus más y sus menos con otra persona que se atribuía también un invento similar, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasó también con la radio, que al final resulta que no era de Marconi, sino que 11 años antes, pues lo había descubierto, por lo menos lo había ideado, ni más ni menos que un español, y hasta hace muy poquito no se lo había reconocido. Este español es Julio Cervera, de Segorbe, en Castellón, que lo había inventado, ya digo, 11 años antes que Marconi, en el año 1899. Lo que pasa es que no le fue reconocido porque Marconi sí que lo patentó posteriormente, lo difundió con mucho más celeridad, y eso que era discípulo, Julio Cervera era discípulo de Marconi, pero fue reconocido al final, ¿no?, justamente como el padre de la comunicación sin hilos, y porque poco a poco aparecieron esas patentes que él nunca llegó a registrar debidamente, porque si no se lo hubiera reconocido, pero sí donde se veía claramente que él había diseñado la radio esos 11 años antes que Marconi, con la misma finalidad y con el mismo prototipo, porque ya digo, trabajaban ambos para la misma empresa. Lo que pasa es que a Julio Cervera sí tuvo la intuición de que esto podía ser práctico, pero le faltó pues lo que le faltó a Antonio Meucci, en diferencia con Graham Bell, que le hizo el teléfono, pero Graham Bell fue el que lo patentó y fue el que lo difundió comercialmente.
Claro, es que estos inventores, aparte de tener la idea, luego tienen que tener dinero para seguir investigando y luego para darla a conocer, y eso no es tan fácil. Muchas veces ahí esos inventos se pierden.
Claro, ahí está la historia. Es un poco también parecido a lo del telescopio. Siempre se consideró que era un invento holandés, y de hecho pues había varios candidatos, ¿no? Zacharias Janssen o Hans Lippershey, y sin embargo, hace muy poco, como bien sabéis, lo comentamos en una de las tertulias de Lars de los Vientos, pues salió a la palestra un catalán, Joan Roget, un artesano fabricante de lentes residente en Gerona, que fue el que al que le copiaron luego los holandeses para hacer ese primer telescopio y que luego perfeccionó Galileo Galilei, que todavía en algunas enciclopedias dicen que Galileo Galilei fue el inventor del telescopio en 1609. Pues no, mucho antes ya estaba Roget.
Y fíjate, ahora estoy tengo en la mente la imagen de un jugador de ajedrez jugando contra una máquina. Eso fue hace muchísimo tiempo, antes de que los ordenadores existieran, antes de que existieran esas máquinas que primero lucharon contra Kasparov. Kasparov le pudo, pero había una máquina muchísimo antes que se llamaba el ajedrecista, que también es un invento español. Ha habido varios inventos de este estilo, también la primera calculadora fue de un español, pero es que el ajedrecista, me estoy acordando, que es responsabilidad de uno de esos genios para la humanidad. Cuando se habla tanto de Leonardo da Vinci, siempre tenemos que decir que había un Leonardo en España, y ese Leonardo era Torres Quevedo,
que se llamaba también Leonardo Torres, claro. Quevedo,
y era tan grande como el otro Leonardo, ¿eh?
La cantidad de cosas que hizo este hombre, y muchas de ellas poco reconocidas, ¿no? Sí, sí, de que sí, prácticamente sí. Lo hizo todo. La verdad es que este hombre, natural de Cantabria, fue un auténtico genio en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que si hablamos de inventores, hay dos personas que destacan, aparte de las que vayamos mencionando esta noche. Uno de ellos es Leonardo Torres Quevedo, que vive a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y el otro es Jerónimo de Allard, que alguna vez hemos hablado de él y que también hizo de todo, y que realmente bien vale que algún día se haga una película de él. Pero Leonardo Torres Quevedo es que hizo, por ejemplo, el primer modelo de dirigible que hubo en España.
Sí.
O sea, que pasa que al final pues no salió un poco su patente a relucir, porque hubo otras que causaron como más furor, por decirlo así. Pero el primer modelo de dirigible, con muchas mejoras respecto a los existentes, además que lo llamó España a ese modelo, fue de Torres Quevedo en el año 1902. Es el que primero diseña y construye el aparato de radiocontrol del mundo, el primer aparato de radiocontrol del mundo, que es el telequino. Sí. Lo presenta en la Academia de Ciencias de París y también. Y estamos hablando del año 1903.
Para que nos... y lo traduzcamos un poco al lenguaje moderno, ¿no? El primer mando a distancia.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Algo que una especie como de robot a distancia que podía hacer las cosas accionando precisamente unos botoncitos. El primer transbordador apto para transporte humano lo construye también él en el año 1907. En varios lugares, pero el más conocido, ahora mismo estamos hablando del teleférico, es el de Río de Janeiro, y también el que se construyó, que todavía sigue funcionando. Exacto. En las cataratas del Niágara.
Aún sigue, ciento y pico años después, lo que él construyó, porque se fue allí, lo que su propia máquina sigue funcionando en las cataratas del Niágara.
El Spanish Aerocar, se llama, desde el año 1907, ni más ni menos.
Yo creo que muchos que hayan hecho el viaje y se hayan montado estarán ahora mismo con la boca abierta, ¿no? Pues, y esto lo hizo un español.
Pues fue un señor español extraordinario.
Fue increíble, ¿no? La primera computadora digital electromagnética también lo hizo él. La primera máquina de calcular también, digital, el puntero proyectable, ahora es muy conocido los punteros láser, bueno, pues el primero que hacen, no láser, pero puntero proyectable, lo hizo él, ¿no? Y estamos hablando del año 1930, que permitía a quien lo manejara apuntar con detalle cualquier posición dentro de una transparencia cuando tú estabas dando una conferencia o una clase.
Pero tú imagínate, este hombre con este cerebro y esta forma tan inventiva de crear las cosas, con la tecnología que hay ahora, lo que podría hacer.
Bueno, pero igual su genialidad fue que la tenía que desarrollar sin esa tecnología, y gracias a la inexistencia de esa tecnología, pues se puso su mente a trabajar, ¿no? Bueno, cada uno es hijo del tiempo en el que nace, sí. Y este es el caso.
Él murió en 1936, o sea, que bueno, que...
Pero no asistió a todo el desarrollo tecnológico, menos, ¿no? Estamos hablando antes de la Guerra Mundial, que es un poco lo que genera el gran boom de la tecnología a partir del cual nace. Él no tuvo nada de todo eso. Bueno, ahora posiblemente... pues estaríamos hablando de uno de los creadores de Internet o de lo que venga después de Internet,
a saber,
¿no?
Sí, lo que pasa es que en estos casos es verdad que era algo negativo que nacieras en España. Es curioso, y por desgracia hay que reconocerlo así, ¿no? Todos estos grandes inventores, si hubieran nacido en otro país, donde se les hubiera dado mucho más cancha, donde se les hubiera promocionado más, donde se les hubiera ayudado, fíjate los problemas que tuvo ni más ni menos que Ramón y Cajal, ¿no? Uh-huh. Y aún así consiguió el premio Nobel, pero la verdad que las pasó bastante canutas. Y como él, pues prácticamente todo aquel que estaba un poco por encima de la media, por aquel que intentaba innovar algo, algún día hablaremos largo y tendido de los submarinos, ¿no? Y de lo injusto que fue la Marina española con los distintos pioneros del submarino en España.
Que tenemos tres. Que tienen una historia fascinante, un día tenemos que hablar largo y tendido sobre ellos, pero ha quedado un poco en los libros de texto, tenemos el nombre de Isaac Peral, pero nos olvidamos de dos que sin ellos no tendríamos lo que hoy existe, ¿eh?
Sí, claro, sin Narciso Monturiol y sin Cosme García, tampoco hubiera sido lo mismo. Y eso que en su momento los primeros submarinos que hicieron, sobre todo Cosme García, eran de madera, que un submarino de madera y sumérgele, pues lo consiguieron. Algún día hablaremos porque sus historias son historias de estas de enmarcar, porque fueron grandes pioneros que contra viento y marea, y nunca mejor dicho, tuvieron que luchar, y aún así, a pesar de todo, sabiendo que eso pudo haber revolucionado pues las distintas batallas marítimas que ocurrieron en España posteriormente, aún así pues fue un invento que se desechó para beneficio de otras potencias marinas que sí aprovecharon aquello, y luego pues pasó lo que pasó, ¿no? Pues digo que algún día hablaremos de ello porque hubo sus más y sus menos, y yo creo que también es otra de esas pequeñas historias injustas donde no se le reconoció debidamente a estos grandes personajes que se arruinaron literalmente por hacer este tipo de diseños.
Quien no se arruinó en absoluto, antes al comienzo charlábamos y hablábamos sobre Manuel Jalón, que le puso un palo al trapo y de ahí salió la fregona. Quien no se arruinó en absoluto, sino que se convirtió en una de las mayores fortunas del mundo, fue el inventor de ponerle un palo a un caramelo, y le llamaron Chupa Chups, y luego lo que le cubría y lo que le sigue cubriendo, por si alguien no se ha dado cuenta, es un dibujo de Dalí.
Es verdad. ¿Y el que lo popularizó? ¿Quién fue? Kojak. ¿Os acordáis de la famosa serie? Este detective, ¿no? Este investigador calvo, Kojak, que siempre estaba con un Chupa Chups en la boca. Eso es verdad que le dio un impulso tremendo, ¿no? En las series de televisión donde él salía. Pues sí, la verdad que el Chupa Chups, ahí está otro de esos grandes inventos, ¿no? Junto con el futbolín y la fregona que estamos hablando, pues ha dado pues un vuelco general, en este caso, pues a lo que son las chucherías y las golosinas de todo el mundo, ¿no? Con este palito los niños podían comerse el caramelo con menos riesgo de atragantarse o de mancharse. ¿Quién es el que lo ideó? ¿Quién es el que hizo esta patente? Pues ni más ni menos que Enric Bernat, un empresario con mucha visión, con mucha ambición también, porque se dio cuenta del potencial que se le podía sacar.
En este caso sí que no se puede aplicar eso, ¿no? De que no lo desarrolló, en su caso sí lo desarrolló y se aprovechó, oye, con mérito, por supuesto.
Hombre, claro, está claro que el caramelo ya existía y los palitos existían. Lo que pasa es que a alguien se le tuvo que ocurrir, y en este caso fue Henri Bernat, el juntar las dos cosas. ¿Por qué? Porque veía que también había muchos niños que se atragantaban, que se ponían también perdidos con las manos. Entonces dice, bueno, pues lo mismo un poco que pasaba con la fregona. En otro orden de cosas, dice, vamos a hacer algo que sea mucho más práctico, más eficaz y en este caso más rentable, ¿no? Así que ya era de una estirpe de confiteros, Henri Bernat. El abuelo había sido el primero en fabricar caramelos en España y él tuvo esa felicidad de poner el palito al caramelo y mira, pues a lo tonto, desde 1958, que es cuando apareció el primer Chupa Chups, se empezó a comercializar al precio de una peseta, que en aquella época, en el 58, era caro. Chupa Chups de una peseta era caro, pero bueno, sí generó como una cierta expectativa diciendo, ah, pues mira qué práctico es. Se empezó a denominar inicialmente la sociedad que él crea, no como Chupa Chups, sino como Granja Asturias Sociedad Anónima, aunque pronto, en el año 1964, visto el éxito del producto, cambió el nombre actual, que es el de Chupa Chups, ¿no? Porque claro, como Granja Asturias, como que no era demasiado comercial. Así que, además, hay que tener también una buena idea y una buena visión comercial para poner el nombre adecuado a un producto. Y lo de Chupa Chups, igual que lo de Coca-Cola, por ejemplo, son nombres perfectos para que la gente se acuerde, que no se olviden, y cuando vayan a la tienda no digan, me dé ese caramelo con el palito, no, me dé el Chupa Chups, que es una
aunque
especie
no
de
sea
palabra
de marca Chupa Chups, es ahí decir, el igual, nombre a su es el producto.
Claro, es el producto, por eso que esa es la genialidad que también tuvo este confitero. Así que ahí tenemos el famoso Chupa Chups y lo que nos queda, ¿no?
Y además fue una de las primeras empresas que también llegó a China, de los países emergentes.
También, sí. La difusión mundial del Chupa Chups pues comenzó enseguida, ¿no? En los años 70 se comercializó en países como Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, Alemania, México, Australia y, como no, pues en China. Que en China ya sabes que al final pues también lo copiaron poniéndolo otro nombre, ¿no?
¿Cómo no? Aunque también les pegaba esto. Chupa Chups.
Chupa Chups. Aceptó la U.
Jesús Callejo. Bueno, ha sido un placer descubrir y hablar de nuestros grandes genios tan olvidados, genios que sí que tienen el sello merecido de Made in Spain, y que en el mundo entero se beneficia, y se beneficia para bien en la mayor parte de ocasiones, de los inventos y de lo que desarrollaron. Y tiempo habrá además de hablar de otros, porque hay muchísimos, y es nuestro país productor mundial número uno de inventores.
Pues yo creo que sí, yo creo que hay que reivindicar un poco la inventiva que hemos tenido, que se ha tenido a lo largo de la historia, este tipo de personajes que han pasado muchas veces sin pena ni gloria, pero que sin embargo sus inventos, sus patentes, ahí están y nos estamos beneficiando de ello.
Hasta mañana, Jesús.
Hasta mañana.
Hasta luego.